Bueno, 11 y 52 minutos, seguimos adelante en esta mañana en la que, bueno, pues podemos decir que estamos muy contentas de que las invitadas se acerquen a los estudios, y es que, bueno, pues abrimos con esta sintonía Ventana Internacional, como cada lunes, y tal y como adelantamos en el sumario, nos acercamos a Galicia y lo hacemos de la mano de Ander Moraza, politólogo y colaborador de esta casa y de este magazine, a quien ya tenemos también aquí en estudios. Kaixo, Ander.
Kaixo.
Egunon. Pues bueno, empezamos, si te parece, ¿no? El 18 de febrero tuvieron lugar esas elecciones al Parlamento gallego. Bueno, con resultado, aunque no sea definitivo aún, de mayoría absoluta del PP gallego, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues lo que les permite, ¿no?, gobernar solos y por quinta vez consecutiva. Pues bueno, háblanos un poco de, o qué lecturas se han sacado de estos resultados, que, bueno, ¿qué lecturas se están haciendo?
El principal comentario que podría haber aquí es, pues, la sorpresa de que haya vuelto a revalidar una quinta vez el Partido Popular, teniendo en cuenta que había, pues eso, la preocupación por parte de las filas populares de que igual en esta ocasión no alcanzaban esa mayoría absoluta. No se dudaba que fueran a ser el partido más votado, pero a lo mejor al no haber una mayoría absoluta podían perder Galicia, cosa que no ha ocurrido. Habiendo conseguido 40 escaños, que sigue siendo una cantidad notable. Cuando lo que también tenemos aquí de cambios es que el BNG ha conseguido, pues, 25 escaños, y el PSOE, pues, ha bajado, pues, a 9 escaños, si mal no recuerdo. Algo que, pues bueno, tampoco parecía algo muy, muy extraño, teniendo en cuenta que la presencia del PSOE en las elecciones ha sido casi nula. Uh-huh. Siempre han dado ese territorio por perdido, lo cual también, pues, es un poco la pescadilla que se muerde a sí misma, ¿no? Y pues claro, lo que se puede sacar de estas elecciones es básicamente una supervivencia de Feijóo a nivel nacional, básicamente. Mantiene un poquito más de tiempo la cabeza sobre los hombros en esta lucha que tiene con Ayuso, pero no creo que las lecturas que se hacen a nivel autonómico sirvan siempre para extrapolarse a nivel nacional. Por ejemplo, el BNG, que ha sacado una cantidad de escaños mucho mayor, no va a ver a su electorado votando al BNG de cara a las nacionales, evidentemente. Uh-huh. Pues habrá votaciones o votos que vayan, pues, al PSOE, a Podemos, etcétera. Y claro, cuando vemos esta extrapolación de las elecciones, pues, a un nivel nacional, pues también es una forma de hacer política. Evidentemente, ahora van a venir también las elecciones en Euskadi, y no creo que el PP vaya a intentar extrapolar los resultados que vaya a sacar aquí a nivel nacional, porque no van a ser muy altos. Pero bueno, siempre está en esas oscilaciones de cómo se puede hacer esas lecturas en función de lo que pueda proceder en el momento concreto.
Uh-huh. Ya, y con no hablabas de Feijóo también, ¿no? Con nada le pasa factura al PP en Galicia, o no es como nuestro PNV. Nada le afecta, o sea, da igual lo que haga. Que
si el PP hablara euskera, efectivamente sería el PNV. Sí, yo no soy muy de la opinión de que haya que justificar siempre el voto que hace la gente a la derecha. Es decir, es perfectamente legítimo que la gente tenga un voto de derecha, siempre y cuando los partidos que representan a una visión de derecha, pues, sean partidos limpios, sean partidos que defienden derechos humanos. Cuanto más vamos exigiendo, menos posible sería que fueran de derechas, eso es cierto. Pero se puede exigir que, pues, la gente que tiene inclinaciones de derecha pueda votar a partidos de derecha. El problema es que cuando vemos a partidos que en nombre de la derecha lo único que llevan a cabo son políticas de corrupción profundamente neoliberales y en muchísimos casos anticonstitucionales, sí creo que hay que echar la bronca a la ciudadanía. Porque si encontramos siempre alguna excusa, alguna razón para justificar el hecho de que la gente es que vota a la derecha porque razones externas, a falta de autocrítica de la izquierda o este tipo de cosas que siempre se repiten en los análisis, yo estoy bastante en contra. Lo que ha pasado con los pellets, por ejemplo, el Mundo Today hizo un artículo que es que se cumplió tal cual, que es la crisis de los pellets hace temer al Partido Popular revalidar por mayoría absoluta de nuevo, y ha sido tal cual. Por una falta de autocrítica y de exigencia que se da, yo creo, bastante más en la derecha que en la izquierda, la cual suele pecar quizás de excesiva exigencia a la hora de voto.
Sí, pero es eso, ¿no?
No, pero también es cierto que, claro, cuando estamos en Galicia, que es un territorio bastante conservador, puede haber más tendencia al voto de derecha. Pero claro, también nos encontramos con que se está dando una crispación ya por parte de la derecha que está haciendo que, sobre todo, que la gente que es más de tendencia a la derecha vea ya inaceptable votar a cualquier otra tendencia que no sea la ultraderecha, básicamente, porque no creo que haya mucha diferencia o que nadie perciba muchas diferencias terminológicas o de pocos tipos en general entre el PP y el PSOE. Así que, claro, también se genera una situación en la que los propios partidos políticos, insisto, de una tendencia más de derecha, buscan capitalizar el voto de la gente y mantenerlo pues cercado, que no quieran cambiar su voto, no porque pueda haber alternativas diferentes, sino porque no perciban alternativas aceptables.
Bueno, y cómo seguimos, si te parece, ¿no? Todo, como decíamos, los resultados tampoco son definitivos, todavía faltan algunas, ¿no? O ya faltaba todavía contabilizar votos de que no iba a cambiar mucho la cosa, ¿no?
Pero los resultados, si mal no recuerdo, son ya definitivos.
Ya
ahora lo que puede pasar es que quizás se consiga que todos los partidos pues consiguieran algún tipo de moción que desestabilizara al PP, pero no, son ya definitivos y el PP está ahí.
De acuerdo. Y bueno, volviendo un poco atrás, ¿no? Pues a la campaña electoral, a las expectativas y demás, hablabas un poco antes, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco también de cómo ha sido ese proceso que, bueno.
Sobre todo se ha dado la entrada de Sumar, que ahora ya está probando fuerzas en las elecciones autonómicas. Vemos que con el éxito característico de alguien que no es capaz de definir ni el partido ni las ideas. Y claro, sobre todo también con la cuestión de los pellets a poco tiempo de las elecciones. Lo que se configura aquí al final es, sobre todo si nos fijamos en el espectro de izquierdas, un aumento de los partidos nacionalistas de carácter progresista ante el fracaso de haber conseguido generar a la izquierda del PSOE una capacidad de tejido interno y que se pueda generar un asentamiento territorial ya, pues por ejemplo, entre partidos que lo intentaron y también fracasaron en su momento, pues como Podemos, que nos estará viniendo a todos a la cabeza. Está pasando lo mismo, efectivamente, con Sumar, que habiendo fracasado también a la hora de intentar llevar a cabo una coalición interna por un autoritarismo flagrante, pues claro, está cosechando pues los resultados de alguien que no ha sabido definir si es un partido, si no lo es, si lo es, pero bueno, no saber cuál puede ser la visión de partido respecto a muchísimas cuestiones, porque Sumar al fin y al cabo ha pecado muchísimo de intentar ser un partido atrápalo todo y ha atrapado más bien poco. Y claro, eso lleva a que partidos como el BNG, que sí tienen implantación territorial, sean capaces de gestionar una alternativa de izquierda. Claro, eso también es un problema porque cuando la única izquierda está gestionada en entidades territoriales, no a nivel estatal. Claro, eso es una fragilidad para la izquierda. Y creo que parte de los procesos que quedan por volver a trabajar y que se desarrollen adecuadamente es que pueda haber una izquierda que sea capaz de articularse a nivel nacional. Eso ya tendrá que verse cuáles son las ventanas de oportunidad que se presentan.
A nivel, o sea, de Estado español.
Efectivamente.
Vale. Es que hablando Galicia me... Sí. Vale. Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? También esas cuestiones, como decías, o que...
Sí, en principio, lo dicho, sería mirar a ver cómo se pueden organizar esas ventanas de oportunidad a nivel del Estado. Pero bueno, autonómicamente ya vemos que lo que se está consiguiendo es que las diferentes corrientes de izquierda se articulen en base a partidos nacionalistas. Claro. Eso, desde luego, es una cuestión legítima. También nos encontramos con el problema de que cuando la clave principal del éxito de un partido es el nacionalismo, yo soy de la opinión particularmente de que a menos que ese equilibrio se balancee muy bien, es muy difícil llevar a cabo un auténtico nacionalismo de izquierdas. Porque la historia nos ha demostrado siempre que cualquier partido, y hablo de cualquier partido, que juega con el nacionalismo, acaba imponiendo siempre las premisas nacionalistas frente a la izquierda o frente a otros criterios. Siempre se supedita cualquier otro debate a la inmediatez de lo nuestro, lo de los locales. Y claro, eso también es un peligro porque es el terreno ya abonado de la derecha. Es decir, no significa esto que el BNG vaya a volverse de extrema derecha, por supuesto. Eso sería muy infantil pensarlo. Pero sí que sea capaz de, pues, en base a intentar perpetuarse o en base a mantener claves de territorialidad, esté más dispuesto a pactar con partidos como PP o PSOE, pues precisamente porque ya se manejan más en términos y en lógicas que son más características de los partidos del régimen.
O sea, ¿verías posible, como posible escenario, un pacto entre BNG y PP?
Entre BNG y PP no, pero entre BNG y PSOE sí.
De acuerdo. Y siguiendo un poco por ahí, ¿qué posibles escenarios se ven o qué?
Eso siempre es absoluta y pura teoría e imaginación. Porque
desde luego.
Una de las grandes cuestiones que se dan en las elecciones es estos estudios que se dan de intencionalidad de voto que no se cumplen nunca, porque al final, partiendo siempre de que la gente muchas veces no va a decir realmente cuál va a ser su voto, o partiendo también de que mucha gente percibe de una forma muy subjetiva qué es izquierda-derecha, qué es nacionalismo o qué es sentido común, entre comillas, ¿no? Sería muy difícil ver cuáles son las expectativas de futuro, porque la propia visión de la gente a la hora de votar es muy difícil de mantenerla o de ay, lo diré, o de figurarla, vamos a decir.
Ahí.
Sí, esa era la conclusión.
Pues, Ander, no sé que si nos quieres contar alguna cuestión más sobre la actualidad gallega en relación con estas elecciones a su Parlamento, o bueno, si no, pues con estas cuestiones lo dejamos aquí.
Sí, perfectamente. Lo único que se me ocurriría sería eso, cómo tendrá una correlación las diferentes elecciones autonómicas, que siempre la han tenido, ¿no? Pero con un creciente protagonismo de los diferentes partidos, ya sea regionales o los diferentes partidos de izquierdas y derechas que se mantienen todavía, siempre va a haber consecuencias dentro de esas diferentes elecciones. Y, hombre, lo bueno que podemos sacar de todo esto es que al menos vamos viendo el verdadero Juego de Tronos y ver si Feijóo efectivamente llega a acabar esta legislatura, o al menos durante cuánto tiempo nos aguanta el hombre.
Bueno, yo creo que estamos, que todo el mundo tiene ganas ya de que
la siguiente temporada llega pronto.
Sí, pero bueno, No ha sido así hasta ahora, así que tampoco tendría por qué ser diferente, ¿no? Ander Moraza, pues terminamos con este con esta reflexión y nos escuchamos la siguiente ocasión. Es que recasco por haber sacado este tiempo, por haber venido a estudios y por habernos acercado a estas cuestiones.
Siempre encantado de venir. Muchas gracias a vosotras.
Es que recasco, Agur.